Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El cerebro es el órgano del pensamiento. Nos permite adquirir conocimientos y experiencias nuevas, determina nuestro comportamiento y nos permite adaptarnos al entorno. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba la infancia y la adolescencia como las etapas clave del desarrollo de este órgano, a la vez misterioso y maravilloso. Efectivamente, son importantes, pero eso no quiere decir que con el paso de los años perdamos la capacidad de continuar aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades y talentos. Eso sí, a base de práctica y de esfuerzo. Pero, ¿de dónde sale la motivación para seguir haciéndolo? ¿La disciplina que necesitamos para aceptar que el esfuerzo es inevitable se puede entrenar? ¿Y la resiliencia? ¿El procrastinador nace o se hace? ¿Tiene remedio? Para responder a todas estas dudas y para resolver la gran pregunta de si podemos cambiar nuestro cerebro y educarnos a nosotros mismos tengamos la edad que tengamos, cuento hoy en el podcast con David Bueno, doctor en biología, neuroeducador y profesor e investigador de la sección de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. Es autor de varios libros, entre ellos Cerebroflexia, que es uno de mis libros de cabecera, y acaba de publicar Educa tu cerebro.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
David Bueno, bienvenido al podcast de Hanna Fernández. Es todo un honor para mí tenerte aquí. Ya te decía antes de empezar a grabar que uno de tus libros, Cerebroflexia, es como la Biblia del cerebro para mí. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Un placer estar aquí contigo.
Pues mira, vamos a empezar. Este podcast sobre todo lo escuchan adultos, pero adultos que tienen hijos. Pero quiero que empecemos hablando de jugar, porque tú en el libro, en este libro que acabas de publicar, Educa tu cerebro, hablas de la importancia que tiene el juego, pero no solamente cuando somos pequeños, que es lo que tendemos a pensar. Entonces, primero, ¿a qué te refieres con juego en adultos? Y luego, ¿qué implica para los adultos? ¿En qué nos ayuda el mantener esa buena costumbre que es jugar?
Mira, jugar implica muchísimas ventajas para todos, niños y adultos. Jugar es una forma de despertar nuestra curiosidad y nuestra creatividad, y son aspectos que deberíamos conservar toda nuestra vida. Jugar es, a nivel de funcionamiento del cerebro, es poder hacer o repetir una cosa pues varias veces, tantas veces como nos haga falta, haciéndolo cada vez un poquito mejor, esto es, equivocándonos y aprendiendo de nuestros errores y pasándonoslo razonablemente bien cada vez que lo repetimos. Es decir, encontrando pues esa satisfacción, esa recompensa de ver que vamos progresando a medida que vamos pues construyendo cualquier tipo de situación nueva.
Y claro, no tenemos que confundir jugar con ocio, porque es verdad que a veces esto lo confundimos, pero claro, la forma moderna de ocio que tenemos muchos adultos, donde en los que me incluyo a veces, es sentarnos delante de una pantalla a ver todo aquello que nos sugiera un algoritmo de una plataforma. Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? Por así decirlo, el juego tiene que requerir cierto esfuerzo, aunque sea agradable, pero que cueste algo, ¿no?
Tiene que requerir un cierto esfuerzo. De hecho, jugar y ocio no son exactamente lo mismo, aunque el juego siempre debería ser interpretado como una forma de ocio. Y no todo el ocio es un juego.
Y respecto a esto del juego, también hablas en el libro que te quería pedir que nos lo explicaras, ¿qué es lo que tenemos que aprender o qué nos pueden enseñar nuestros ancestros del Paleolítico sobre el juego? Porque parece ser que en su estilo de vida era una pieza fundamental, no era pues eso, como lo entendemos ahora, de cuando ya lo he hecho todo, todo el trabajo, todas las obligaciones, entonces juego.
No, el juego es una parte indispensable de nuestras vidas. A ver, en una sociedad paleolítica de cazadores y recolectores, iban siempre todos juntos, toda la tribu junta. No podían dejar nunca a nadie atrás, porque dejar a alguien atrás era la mejor garantía de que viniese una fiera y se lo comiese. A ver, estamos hablando de una época donde había pues fieras grandes, todavía las hay, pero había más. Y una persona sola somos muy, muy, muy endebles, muy desvalidos, ¿no? Entonces, sobrevivimos porque vamos en grupo. Y este grupo lo que hace es, básicamente, moverse para conseguir comida. Hablo de un grupo del paleolítico, pero moverse lentamente. Porque si no te mueves, no encuentras comida, no había ni supermercados ni huertos donde ir a buscar frutos. Y no puedes ir muy rápido porque si vas rápido no ves las raíces que están enterradas, asustas a los animales que quieres cazar. Es este el concepto. Es este el concepto de ir avanzando, iba a decir sin prisas pero sin pausas, y sintiéndonos arropados unos con otros. Esto es lo que los paleolíticos también formaba parte de este juego de los adultos, donde los niños aprendían pues de lo que veían a su alrededor.
Decías antes que el juego tiene un componente de cierto esfuerzo, pero que también tiene un componente de resultar placentero o satisfactorio en algún momento, porque si no, obviamente no lo repetiríamos. Esa sensación placentera se traduce desde el punto de vista bioquímico en la producción de de varios neurotransmisores, pero uno en concreto que es el que está relacionado con el sistema de recompensa, que es la dopamina, y que está muy implicado en nuestra motivación, en el optimismo, en esa sensación de placer. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué es la motivación? Porque ahora estamos rodeados de estos mensajes de si quieres, puedes, y tú encuentras la motivación donde sea fuera de ti, que te va a llegar, como las musas. Entonces, exactamente, ¿qué es la motivación?
Mira, yo lo primero que diría es que la tengo un poco de manía a este si quieres, puedes, que es una frase, a ver, de la psicología positiva, que es muy positiva como psicología, pero esta frase llevada al extremo y sacada de contexto es terrible, porque muchas veces quieres y no puedes. Y entonces la frustración puede llegar a ser pues una losa que te pesa encima, ¿no? Dentro de esto, otra aclaración. No es lo mismo felicidad que bienestar. Lo digo porque ahora voy a distinguirlo, uh-huh. ¿Vale? La felicidad es un pico muy intenso que se basa en la dopamina, básicamente, otros neurotransmisores también, pero la dopamina. Pero es un pico efímero que se termina con el tiempo porque el cerebro se satura pronto de estos grandes dosis de dopamina y después necesita un tiempo para regenerarse, para reciclarse, que es ese bajón del estado de ánimo que viene después de una felicidad muy, muy intensa. Y vivimos en una sociedad donde se ha comercializado la felicidad. Tú eres feliz o parece que eres un desgraciado y no es así. Entonces, ¿qué es donde viene el bienestar? Con la motivación. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es un estado mucho más llano, placentero, pero no de gran placer, sino más bien de una sensación de comodidad contigo mismo, con el entorno, con lo que haces, relativa comodidad, que se sustenta, también tiene un poco de dopamina, por supuesto, pero se sustenta sobre todo en la serotonina, que es el neurotransmisor del buen rollo, el que nos hace sentir a gusto. Y hay algunas emociones incómodas, como la tristeza, como la frustración, que tienen cabida en el bienestar, porque nos permiten recuperar el bienestar cuando sucede algo que no nos gusta, pero en cambio rompen de golpe la felicidad. ¿Dónde está la motivación en todo este aspecto? La motivación es un estado que literalmente nos energiza para realizar aquellos objetivos o acercarnos a aquellos propósitos que nos hayamos marcado. La motivación, decía, energiza literalmente nuestro cerebro. Cuando estamos motivados, nuestro cerebro recibe más glucosa y más oxígeno, que es lo único que come para tener energía metabólica para funcionar, por lo que puede funcionar más rápido, más rato, sin cansarse y sobre todo con mucha más eficiencia. Por lo que todo lo que hacemos cuando estamos motivados lo hacemos con más eficiencia porque todo el cerebro funciona con mucha más eficiencia y activa una zona que es el estriado, que es el que genera sensaciones de recompensa a través de la dopamina. Si la dopamina es muy intensa y no va bien acompañada de serotonina, entonces es ese pico de motivación tan, tan brutal que puede llegar a ser bloqueante. Y eso nos lo hemos encontrado todo. De ahí venía esa introducción inicial. Es esa motivación que tienes muchas ganas de hacer y no sabes por dónde empezar a hacer y te bloqueas. Si esta motivación, con dopamina, por supuesto, para notar esta sensación activa, va acompañada también de este bienestar, de estas sensaciones más placenteras de recompensa, pero más suaves, en la serotonina, es esa motivación que te permite razonar, reflexionar, para ver qué caminos puedes emprender para conseguir acercarte al objetivo, al propósito que te hayas marcado. Acercarte, que no significa tener que alcanzarlo siempre. De ahí esa manía que yo le tengo al si quieres, puedes. Lo importante no es llegar al objetivo que te has marcado. Lo importante es disfrutar con cada pequeño paso que vamos dando para que al final, si llegamos al objetivo, fantástico, pero si no llegamos, nos lo hemos pasado bien por el camino, lo que nos estimula para seguir motivados, para seguir avanzando.
Y la motivación tiene, o sea, digamos que tenemos una cantidad limitada de motivación, porque si no, ¿por qué nos pasa esto que lo hemos vivido todos? O el primer día que te apuntas al gimnasio vas motivado 100% y a las dos semanas ya la cosa empieza a decaer y ahí estás pagando la cuota, pero no vas. Y lo mismo me vale si te has apuntado a clase de inglés o te has propuesto hacer cualquier cosa, cambiar cualquier cosa, y la motivación llega un momento que desaparece, ¿o no? ¿O es que tenemos distintos tipos de motivación?
A ver, hay distintos tipos. Básicamente se distingue la motivación extrínseca, que es la que nos viene de fuera, y la intrínseca, que es la que generamos nosotros. A veces no las distinguimos bien. Claro, después de las fiestas navideñas que todos hemos comido en exceso, es cuando hay más matrículas a un gimnasio. ¿Por qué? Porque incluso desde fuera, motivación extrínseca se nos dice, es que deberías adelgazar, deberías ponerte en forma. Pero muchas veces no hay una motivación intrínseca real y por eso al cabo de unas semanas decae. Incluso la intrínseca, si no se produce esta sensación de ligera recompensa de ver que vamos avanzando, también decae. Porque tengo que hacer algo que no me genera sensaciones de recompensa. Claro, si yo espero, hablando esto, de ir al gimnasio a perder el peso de las navidades, si yo espero que en tres semanas habré recuperado lo que pesaba antes y no lo consigo, no he llegado al objetivo, la motivación se termina. Si yo disfruto de cada día de ir a hacer deporte, de la compañía de los otros compañeros que encuentro allí, seguramente la motivación o no se terminará, o terminará pues mucho más tarde, porque me sentiré a gusto haciendo lo que estoy haciendo.
Y porque en algún momento, ¿no?, ahí tiene que entrar en juego la disciplina, que es una cosa que en esta vida, este mundo de supercomodidades que tenemos, claro, pretendemos que nada nos cueste y hay que ser disciplinado para las cosas, ¿no? Y no sé hasta qué punto combinan ahí motivación, disciplina, o no tiene nada que ver unos circuitos con otros.
No, sí que tienen que ver. Pasa que esta disciplina funciona cuando nosotros anticipamos que al final vamos a conseguir, no necesariamente, repito, aquello que nosotros deseamos, sino que estaremos más cerca de aquello que nosotros deseamos. Si no lo vemos así, esa disciplina se termina pronto. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarme si no estoy avanzando en la dirección que yo quiero avanzar? De ahí muchas veces la importancia también de que valoremos en los demás y en nosotros mismos, valorar más el esfuerzo que no la consecución de los objetivos finales. Porque sin esfuerzo no conseguiremos los objetivos y si yo me valoro el esfuerzo será más fácil que lo mantenga porque me sentiré cómodo, me sentiré a gusto con esa disciplina que me he autoimpuesto.
Bueno, de eso de hecho también hablas en el libro de gestionar también el error como una parte del proceso. Y eso también es verdad que por lo menos aquí en nuestra cultura, yo qué sé, yo pienso en los americanos como que les están más acostumbrados a pues emprendo, fallo, emprendo y siguen adelante. Aquí, sin embargo, das un tropiezo, tienes un fallo y es como, madre mía, voy a esconderme porque he fallado. Y esto también es un arte, o sea, hay que aprender a manejarse también cuando no vienen bien dadas.
Sí. En esto tenemos, voy a decir, no sé si mala suerte, pero vivimos en una cultura, la cultura mediterránea en general, penaliza el error y muchas veces te hace vivir el error como un punto y final. Te has equivocado, es que esto no te va bien, dedícate a otra cosa. Cuando el error es motivo de aprendizaje. De hecho, se ha visto que cometer un error y ser capaces de pensar que podemos mejorarlo, este simple pensamiento nos genera sensaciones de recompensa en nuestro cerebro. Así que biológicamente el error es un mecanismo de aprendizaje. Culturalmente aquí lo penalizamos y hay otras culturas que no. Que, a ver, a nadie le gusta equivocarse, por supuesto, pero esta frustración que sentimos cuando nos equivocamos la podemos vivir como un punto y final, no sigo, o la podemos vivir como un estímulo para lo vuelvo a intentar y cambio todo aquello que no ha funcionado para hacerlo mejor. Es decir, he aprendido algo.
Voy a volver a hacer otra vez referencia al paleolítico, en este caso para pensar en cómo está diseñado nuestro cerebro, mejor dicho, cuándo se diseñó el cerebro que todavía tenemos ahora. Y para hablar, vuelvo a esto del paleolítico para hablar de un tema que es, de hecho, la época actual, muchas personas la definen como la época de la mayor crisis de atención que está experimentando el ser humano. Y en parte es porque tenemos un cerebro más primitivo de lo que pensamos y además vivimos en un entorno, tú lo dices en el libro, de sobreestimulación constante, con un exceso de expectativas, una sociedad demasiado ocupada. Entonces, explícanos, David, por favor, ¿para qué está preparado nuestro cerebro, por un lado? Y por otro lado, si quieres luego te lo repito, ¿qué pasa con la atención? O sea, ¿cómo funciona la atención? Primero vamos a explicar, si te parece, ¿para qué está diseñado nuestro cerebro y para qué no?
Mira, nuestro cerebro se forjó durante el Paleolítico a través de procesos de evolución. Y la evolución es un proceso extremadamente lento. Como paleolíticos, nuestra especie vivimos más de 200.000 años de evolución. Y como antecesores nuestros, Homo habilis, Homo erectus y compañía, más de 2,5 millones de años que hemos vivido como cazadores y recolectores. Un estilo de vida que implicaba primero moverse más, después moverse lentamente, sin tantos estímulos, porque vas lento y los estímulos te van llegando lentamente, y moviéndonos todos juntos. Es decir, con poca sensación de soledad, porque siempre tienes a tu alrededor miembros de tu tribu, de tu grupo humano. Ahora eso lo hemos alterado. Ahora nos movemos poco y eso hace que incremente nuestro estrés. Cuando nos movemos muchas veces vamos con prisa. Venga rápido que llego tarde al trabajo, vengo rápido que llego tarde al gimnasio, venga rápido que también incrementa nuestro estrés y muchas veces nos sentimos solos, porque nos falta este apoyo de la comunidad. Y eso también incrementa estrés. De hecho, lo que más incrementa estrés. El estrés perjudica todas nuestras funciones fisiológicas, pero también nuestro cerebro. Básicamente perjudica el funcionamiento de la zona que tenemos aquí delante, la que se llama corteza prefrontal, que es la que nos permite reflexionar, planificar, tomar decisiones basadas en los razonamientos previos que hayamos hecho, no las decisiones impulsivas, esas las podemos tomar siempre, gestionar nuestro estado emocional y también focalizar conscientemente nuestra atención. Claro, una sociedad donde el estrés ha ido en aumento y todos los indicadores dicen que en las últimas décadas el estrés social ha ido aumentando, dificulta la atención. Simplemente porque la corteza prefrontal no puede funcionar a su óptimo funcionamiento porque hay estrés y baja su rendimiento. Además, a todo esto hay que añadirle que la atención consciente es un recurso muy limitado. Consume mucha energía metabólica. o tenemos el 100% de atención en una cosa, o si la dividimos en dos, que podemos hacerlo. Pero si la dividimos en dos, ya no es 50 y 50. A lo mejor es 40 y 40. Me invento el porcentaje, pero más o menos 40 y 40, porque necesitamos un 20% de atención para mantener la atención dividida. Y si son tres cosas, y si son cuatro, y si son cinco, pues esto va bajando exponencialmente. Claro, ¿eso qué es lo que hace? Que en una sociedad donde nos están llegando inputs por todas partes, estar trabajando al mismo tiempo que te están enviando cosas por el móvil, por el correo electrónico, que hace que la atención baje de una manera espantosa. Y eso mismo le sucede a los estudiantes, que es el colectivo que más está sufriendo esta situación, porque tienen que estar pendientes de los trabajos que están haciendo. Los estudiantes, pienso en adolescentes y jóvenes, están buscando socializar con sus iguales porque su cerebro les impulsa eso, y socializar implica estar pendiente, en este caso, de las redes sociales. Cuando no había redes sociales y llegabas a casa, sabías que no pasaba nada. Ahora no. Todo pasa en el mundo virtual. Tienes que estar pendiente de las redes, de lo que estás estudiando, de lo que estás trabajando, de tu propia vida. Y eso lo que hace es disminuir atención e incrementar todavía más estrés.
O sea, que digamos que lo que nos ha pasado es básicamente que estamos intentando simultanear todas aquellas cosas en las que queremos poner nuestra atención, porque efectivamente lo que explicabas, yo cuando era adolescente que no había móvil, pues yo cuando estaba en casa estudiando, es que estaba en casa estudiando porque no tenía otro tipo de distracción. Luego ya, cuando era el momento de salir a tomar algo, entonces como que el cerebro lo teníamos como compartimentado, ¿no? En el mejor de los sentidos. Ahora es como queremos que a la vez esté a todo, a la socialización, al estudio, a yo qué sé, a las cosas que tenemos que hacer, a los pensamientos estos rumiantes que tenemos de, ay, pues tenía que haber hecho esto, lo otro. No, es como que está todo el tiempo ocupado.
Sí, antes era mucho más fácil tenerlo compartimentado. Ahora es más difícil, porque todo lo tenemos al alcance de un simple clic.
Y es cierto, David, que nuestra capacidad de atención, digamos que funciona como en ciclos de 90 minutos, que sigue un ritmo ultradiano que se llama de 90 minutos aproximadamente, cada persona es un mundo, o no, o esto no es así. Me refiero porque a la hora, por ejemplo, de organizar la jornada de trabajo, la jornada de estudio, claro, te pones una jornada de 6 horas de estudio del tirón, es que eso no hay cuerpo que lo resista. Entonces, ¿hay alguna forma de o si sabemos cómo funciona nuestra atención para podernos planificar de forma inteligente y no perder el tiempo?
Mira, la atención consciente plena sigue unos ritmos de unos 20 o 25 minutos.
Fíjate, y 90 decía yo.
Y después de estos 20 o 25 minutos necesitamos un pequeño relax, que no significa necesariamente tener que levantarnos, ir a tomar algo, ir a dar una vuelta. No, no, no. Es levantar la vista de la pantalla del ordenador o del libro que estemos leyendo, llevarla hacia el vacío, cerrar los ojos un momento, respirar profundamente y otra vez, ¿vale? Y cada dos o tres periodos de estos de 20 o 25 minutos, por lo tanto, esta hora, hora y media, entonces sí necesitamos un descanso más largo, unos 10 minutos. Ahora sí, levantarnos, ir a dar una vuelta, ir a tomar algo, a mirar por la ventana. Entonces sí, necesitamos un periodo más largo, porque si no el cerebro se va agotando. Y al final, estar 6 horas de un tirón es que pierdes buena parte de ese tiempo. Por supuesto, cada persona es diferente, ¿eh? Eso es un promedio. Habrá personas que a lo mejor no puedan estar más de 15 minutos plenamente concentradas, y otras que a lo mejor pueden estar, pues, no sé si 45 minutos o una hora incluso. No creo que tanto, pero bueno.
Y David, volviendo al tema del esfuerzo, yo es que, como verás, tengo un poquito de fijación con cómo está diseñado el mundo moderno, que no tiene nada que ver con cómo estamos diseñados nosotros. Y volviendo al tema del esfuerzo, no sé si estamos haciendo que nuestro cerebro sea cada vez más vago. Porque si lo piensas, si vives en una ciudad medianamente grande, ya no te tienes que esforzar para ir a la compra, porque te la traen, ni salir a hacer ejercicio al parque, porque enchufas una pantalla, el que haga ejercicio, en el mejor de los casos, y ya lo tiene ahí. ¿Para qué pensar cómo llegar a un sitio si, total, abres Maps y te dice cómo tienes que ir, como si fueras casi como un niño pequeño. Ahora gira a la derecha, ahora da tres pasos. Entonces, estamos haciendo, o esto no es tan perjudicial, o con mi teoría, estamos haciendo que nuestro cerebro sea más vago. No quiero decir más tonto, pero bueno, hay gente que dice que sí, que nos estamos haciendo cada vez más tontos.
No, más tontos seguro que no, porque el cerebro se adapta a lo que encuentra y el entorno ahora es diferente y exige otras cosas. Y más vagos yo creo que tampoco, precisamente por eso, porque exige otras cosas. El problema muchas veces está en que medimos nuestro esfuerzo actual con los parámetros de hace 20 o 30 años y el esfuerzo lo dedicamos a otra cosa. Ahora a lo mejor, pensando en estudios, memorizamos menos. Sí, claro, es que lo hemos externalizado en la tecnología digital, en la nube. Pero en cambio tenemos la obligación de relacionar muchos más datos porque nos están llegando datos de todas partes. El cerebro no es más vago, simplemente reenfoca sus prioridades en función de lo que encuentra.
Quizá ahora es como más un procesador de datos, ¿no? Más que razonar como era antes, ¿no? Aunque también seguimos razonando, pero ahora como que es verdad que tenemos que procesar muchos más datos en mucho menos tiempo.
Sí, eso es un problema a veces. Es decir, antes servía para almacenar y razonar y ahora sirve para procesar y razonar. Y procesar es más complejo que almacenar. Y eso nos genera, pues, a problemas, claro, de incremento de estrés, de saturación, de cansancio.
En el libro tienes una tabla que la verdad es que me fascinó, la tabla en la que comparas hasta qué punto la genética, nuestro ADN, determina pues capacidades como ser perseverante o la atención dirigida o la motivación intrínseca, hasta qué punto es la genética y hasta qué punto es la epigenética, o sea, nuestro estilo de vida, básicamente. Porque es verdad que esto es una excusa muy recurrida, ¿no? Mira, es que yo no soy disciplinado porque mi familia son todos un caos y yo también soy un caos. Y es curioso, tengo aquí nada, tres porcentajes para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Por ejemplo, en cuanto a la atención dirigida, según tu tabla, un 28% sí que lo traemos en el ADN, pero que un 72%, ojo, depende de básicamente lo que nos esforcemos nosotros y de lo que nos rodee. La perseverancia, 37% genética versus 63% epigenética. La motivación, aquí hay un rango más amplio, pero entre un 20 y 40% lo traemos de serie y entre un 50 y un 80% depende de nuestro entorno. Entonces, ahí va el preguntón. ¿Cómo determina nuestro estilo de vida todas estas capacidades, digamos, cognitivas o ejecutivas? Que eso, que muchas veces decimos, no, mira, es que en mi casa somos todos de letras, pues yo de letras. En mi casa somos todos súper germánicos y yo soy un excel andante. Y no, que esto no depende todo del ADN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
No, por supuesto que no depende del ADN, aunque el ADN nos condiciona en muchos aspectos. Lo que a veces, cuando estamos hablando así en familias, que mi familia es así y yo también soy así, aquí estamos mezclando genética y epigenética. Porque la genética, por supuesto, la hemos heredado de nuestros progenitores, pero el ambiente es el suyo. Así que si ellos eran de muy germánicos o muy de letras, yo me habré formado en un ambiente y eso habrá condicionado mis conexiones neuronales, pero no será genético, será epigenético, ¿no? Y eso es lo que nos lleva hasta la adolescencia, a la juventud. Y muchas veces, pues no somos conscientes de ello. Y es a partir de aquí que podemos empezar a construir quiénes somos. De hecho, una de las principales importancias de la adolescencia es encontrarte a ti mismo. Es valorar todo lo que has hecho hasta ese instante en tu familia, en tu entorno, para ver si eso es lo que tú quieres ser o no. Y establecer cuál quieres que sea tu futuro. Y a partir de ahí es donde puedes empezar, si quieres, a cambiar todo aquello que desees. que se puede cambiar siempre, porque el cerebro es plástico y es maleable, pero ya venimos condicionados, por lo tanto, con un peso encima de nuestra genética y de nuestra epigenética previa. A partir de ahí, el avance siempre es posible, no siempre es sencillo avanzar, pero lo importante es que siempre podemos ir un paso más allá de donde estamos en cualquier aspecto.
Y precisamente uno de los factores epigenéticos que hasta hace no mucho tiempo no se relacionaba directamente con la salud de nuestro cerebro es la actividad física. Ya te digo, hasta hace no mucho tiempo, bueno, tú me lo podrás decir mejor, era como el cuerpo por un lado, o sea, el que tenía aptitudes físicas se dedicaba al deporte, el que era cerebro, y el que era bueno con la cabeza no tenía que hacer deporte. Y ahora es al contrario, o sea, ahora necesitamos esa actividad física, o sea, no es algo que es una afición, que es como se ha considerado hasta hace relativamente poco, que es necesario para la salud de nuestro cerebro, el movimiento. Entonces, ¿de qué forma el ejercicio físico nos puede ayudar con todas estas capacidades? La atención, toma de decisiones, rapidez a la hora de decidir y de reaccionar. ¿Hasta qué punto nos influye la actividad física?
Pues influye mucho, mucho más de lo que se pensaba hasta hace una década y media. Por dos motivos. Primero, el ejercicio físico moderado de más de 20 minutos de duración, que no nos sirve por unas reacciones metabólicas que se producen en nuestro cuerpo, el ejercicio físico moderado de más de 20 minutos de duración destruye el cortisol, que es la hormona asociada al estrés. Hay dos hormonas asociadas al estrés. La adrenalina, que es la que nos activa, y esa, a ver, un exceso siempre puede llegar a ser bloqueante, pero en principio es muy útil, es ese estrés que nos permite activarnos, motivarnos incluso, y el cortisol, que es la hormona que hace que el estrés nos agobie, que nos pese, que nos entre ansiedad, que nos entre esa sensación de no poder más ya. Pues el ejercicio físico destruye cortisol, conservando adrenalina o incluso aumentando adrenalina. Es decir, nos permite activar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y después he visto también que el deporte moderado de más de 20 minutos activa plasticidad neuronal, la capacidad de nuestras neuronas de hacer conexiones nuevas. Y eso es imprescindible para adquirir aprendizajes nuevos o para reconducir los aprendizajes que ya tenemos hecho. Así que cada día deberíamos hacer como mínimo 20 minutos de ejercicio moderado, y si es más, mejor.
Y otro de los factores epigenéticos, que es el sueño. En este podcast hablamos mucho de sueño y de descanso porque, bueno, para mí fue a nivel personal el día que descubrí lo importante que era dormir para mi salud, pues esto no hace muchos años, hace 6 años, pues cambió mi vida y desde entonces me dedico a divulgar todo lo que puedo sobre la importancia del sueño y el descanso. Pero te quería pedir, David, que nos expliques tú para la salud, de nuevo, salud de nuestro cerebro y para todas estas capacidades, para la dichosa productividad, que ahora todo tiene que ser productivo y queremos ser súper eficientes. Para esto necesitamos dormir. Es que no es opcional lo del sueño para la salud del cerebro.
No es opcional. Necesitamos descansar cada día, dormir bien. Antes se hablaba de 8 horas cada día como un promedio. No hace mucho salió un trabajo diciendo es mejor 7 que 8. Eso depende mucho de cada persona. De hecho, entre 6 y 9 o 10 horas es un intervalo que cada uno tiene que encontrar su punto justo. Porque es más importante la calidad de sueño que las horas que dormimos, por supuesto, considerando un mínimo de horas, ¿vale? Y esta calidad solo se consigue relajándonos antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir, 1/2 hora, o lo óptimo es 1 hora antes de acostarnos, ya deberíamos dejar de hacer cualquier actividad que sea intelectualmente exigente. Perdona. Cualquier actividad, decía, que sea intelectualmente exigente para que nuestro cerebro se vaya apagando lentamente. Podemos leer un libro, pero no tiene que ser un libro que nos mantenga activos. Podemos mirar la televisión, podemos charlar, jugar, pero no tiene que ser una actividad que nos mantenga muy, muy activos para permitir que nos vayamos apagando. Y así cuando nos acostamos nos dormimos enseguida y el primer rato, las primeras horas de sueño son las más productivas para el descanso. Si no, cuando nos acostamos, el cerebro necesita un rato para apagarse y podemos estar en esos bucles de tengo que dormir, no puedo dormir, nos vamos agobiando y cada vez nos cuesta más dormir. ¿Qué pasa por la noche? El cerebro se regenera. Durante el día ha ido acumulando toda una serie de sustancias de desecho del propio funcionamiento de las neuronas, como el resto de nuestro cuerpo, pero como está muy activo nuestro cerebro, no tiene tiempo de eliminarlas todas. Cuando descansamos por la noche es cuando se dedica a eliminar todas estas sustancias, por lo tanto, a prepararse para un nuevo día en plenas capacidades mentales. Y también aprovecha para fijar en la memoria todo lo que hemos aprendido ese día. Cuando dormimos es cuando lo fija. De hecho, los sueños que tenemos reflejan esta actividad inconsciente de nuestro cerebro. Se van activando las redes neuronales donde se han almacenado los recuerdos de ese día junto con redes neuronales de recuerdos previos que se van integrando para formar una memoria unificada. Por eso muchas veces los sueños no tienen ningún significado. Recordamos cosas que no vienen ni a ton ni a son, no vienen a cuento, pero nuestro cerebro los está activando. Sin un sueño reparador, lo que hemos aprendido el día anterior se pierde, no todo, pero sí se pierde en buena parte, y por eso es tan importante, especialmente los estudiantes. Cuando llegan los exámenes, que a veces duermen muy poco para aprovechar más, pues no deberían dormir poco.
Al contrario.
Bueno, o dormir como siempre, sí. Tampoco no hace falta más, pero si ya tienen una buena higiene del sueño, pues hay que mantenerla.
Vale, vamos, David, con otro temazo que seguro que muchas de las personas que están escuchando se van a sentir identificadas con la palabra. Es difícil de pronunciar esta palabra, procrastinador. Y la pregunta es, la primera pregunta, ¿el procrastinador nace o se hace?
A ver, seguro que hay componentes genéticos. Yo honestamente no he leído ningún trabajo que lo cuantifique en porcentaje, como en otros campos sí, pero hay componentes genéticos porque los hay en todos los aspectos de nuestra vida, física y mental, así que seguro que lo hay. Y después también se hace en función de cómo hemos vivido, del ambiente donde nos hemos educado, de aquello que hemos visto en nuestro entorno. Claro, una persona que está acostumbrada a que los esfuerzos no le resultan recompensantes preferirá procrastinar. Claro, procrastinar, ¿qué es? Es cuando sé que tengo que hacer una cosa que requiere un esfuerzo, pero que me da pereza. El esfuerzo nos puede dar pereza a todos, no pasa nada por tener pereza. Pues prefiero hacer otras cosas que no tengo por qué hacer, pero que me resultan agradables y voy dejando para más tarde, aquello que sí seguro tengo que hacer. Claro, si yo me he acostumbrado a que estos esfuerzos me generan una cierta sensación de, no digo de grandes placeres, pero sí de comodidad, de recompensa, pues ya no procrastinaré o no lo haré tanto, o no durante tanto tiempo.
Pero por lo que dices en el libro, digamos que esto es como un tipo de procrastinador, porque luego también hay un otro tipo de procrastinación que es personas con baja autoestima o que son muy autoexigentes y que retrasan hacer algo por miedo al fracaso, no porque no les guste. Y yo aquí, la verdad es que al leerte me he sentido identificada y he dicho, ostras, cosas que me encanta hacer, pero que me imponen mucho respeto porque me da miedo, pues yo qué sé, es algo que voy a hacer delante de mucha gente y me da miedo hacerlo mal. Y como que lo voy dejando hasta el último momento. Entonces también las personas que somos muy exigentes con nosotros mismos también tenemos que vigilarnos esto.
Sí, es una derivada de lo que estaba contando. Si yo soy muy autoexigente, o tengo poca autoestima, anticipo que ese esfuerzo no me va a resultar recompensante. Si soy muy, muy exigente, porque no conseguiré al 100% aquello que yo quería, y si tengo baja autoestima, porque pienso que no voy a conseguir nada. Y como no voy a conseguir nada, pues ¿para qué hacerlo? No anticipo. esa recompensa total, que es lo que nos gusta a todos.
Pero eso, esa idea de que el procrastinador es como un vago, como el eufemismo de vago, nada que ver con la realidad.
No. Va por otro camino.
Y en cuanto a la resiliencia, porque esto cuando hablábamos antes de aprender a gestionar el fracaso, también el ser resiliente ayuda mucho en la vida, ya no solo en el ámbito laboral, porque al final es, bueno, explícanos tú mejor qué es la resiliencia y sobre todo, ¿cómo podemos trabajar el ser resilientes cuando, imagínate una persona que ha crecido en un ambiente entre algodones, hiperprotegido, esa persona le va a costar mucho ser resiliente? Entonces, ¿qué es la resiliencia y luego cómo la podemos entrenar, si es que esto se puede entrenar?
Mira, la resiliencia es la capacidad de superar los obstáculos y las frustraciones de la vida, a veces incluso situaciones terribles, siguiendo adelante. Y eso implica evitar la ruminación. La ruminación es ese acto mental que vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea que no nos deja vivir, pues es dejarlo atrás. Y es aprendiendo lo que no ha ido bien para no volver a caer en el mismo error. Eso sería la resiliencia. La resiliencia se basa en esta capacidad de superación que debemos tener. Claro, una persona que ha vivido sobreprotegida, pues va a tener más dificultades después para ser resiliente. De ahí la importancia de no sobreproteger a nuestros hijos e hijas, de no dejar que nos sobreprotejan a nosotros, sino de afrontar las situaciones. Pero aquí es importante entonces ver el error, lo que decíamos antes, como fuente de aprendizaje. Es que a mí me da miedo equivocarme, preferiré que me lo haga otro. Pediré que me sobreprotejan. Si el error no me da miedo, lo afrontaré yo. Y si no va bien, pues ya lo superaré. Aprenderé a ser resiliente.
Bueno, tiene mucho que ver entonces con la responsabilidad, ¿no? Con el hacerte responsable de lo que haces, tanto si te sale como quieres como si no te sale como quieres, ¿no? Pues es ser responsable de lo que uno hace y no esperar que venga otro a resolverte el papel.
Sí, forma parte del empoderamiento que debería consolidarse durante la adolescencia para llegar a la juventud siendo una persona empoderada, es decir, capaz de tomar tus propias decisiones, asumiendo la responsabilidad por las decisiones que tomas. Claro, una persona, eso también tiene mucha relación con la confianza y la autoconfianza. Una persona que no confía en sí misma preferirá que decidan los otros por ti, por si acaso no lo hago bien. Cuando no lo hagas bien, la resiliencia también te va a ser mucho más difícil porque prefieras que sean otros los que te ayuden a superar ese obstáculo. Y la confianza se trabaja desde la primera infancia. Hay que trabajarla como uno de los caminos que nos lleva también a la resiliencia.
Pues David, me gustaría terminar esta entrevista volviendo a esa distinción que hacías al principio entre felicidad y bienestar. Por lo que tú decías, porque vivimos en un mundo en el que se nos insta a ser felices constantemente y yo pretendo con mi trabajo todo lo contrario, no tanto el buscar la felicidad inmediata, sino el lograr un estado de bienestar constante en la medida de lo posible con las cosas buenas y las cosas malas. Y haces distinción al final del libro, con esta comparativa, felicidad-bienestar, entre el placer hedónico y el placer eudemónico. Que esto suena ahora muy estoico, que está como muy de moda hablar del estoicismo, pero es que esto ya Aristóteles, como bien dices en el libro, ya hablaba de este tema. Entonces, si te parece, me gustaría cerrar con una reflexión en este sentido y sobre todo de cómo podemos dominar en el mejor de los sentidos el cerebro para no dejarnos arrastrar por esa felicidad inmediata, por ese chute de dopamina y buscar ese bienestar más calmado.
Mira, lo importante para mí es tener claro que siempre podemos seguir avanzando. Porque si no, si piensas que no puedes seguir avanzando, buscarás el placer inmediato. Lo hago ahora porque después a lo mejor no puedo hacerlo. Y aprender a disfrutar de cada pequeño paso que vamos dando. Y sobre todo cuando este disfrute tiene también un componente social. Es este placer eudemónico. El hedónico es me lo paso bien yo y los demás me da igual. Y el eudemónico es sí, yo me lo paso bien, pero me lo paso bien porque estoy contribuyendo a que mi entorno también sienta cierto nivel de, bienestar. Claro, este bienestar no tiene fecha de caducidad, así que es lo que nos impulsa a seguir avanzando. Y para seguir avanzando necesitamos objetivos y propósitos vitales. Se ha visto que las personas que tienen o que tenemos propósitos vitales a medio y a largo término, en los tests sobre bienestar puntuamos mucho más alto.
Y esto no solo para el bienestar, para mantener la motivación, para tener más capacidad de atención, para todo lo que hemos hablado antes.
Sí, claro, este bienestar implica más capacidad de motivación. Si estamos motivados, más capacidad de esfuerzo, un esfuerzo que además percibimos como más recompensante. Y a partir de aquí empieza pues un círculo vicioso que cuando empieza es fantástico y no nos permite dejar de avanzar constantemente.
Pues David, muchísimas gracias por este rato que hemos compartido. Gracias por tus libros, que de verdad son maravillosos. Espero que sigas escribiendo muchos más. Y lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Pues muchas gracias a ti y un placer también para mí.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.